Buenas tardes, son las 13:34 del día 18 de mayo. Aquí digiriendo lo ocurrido el fin de semana. Me encuentro acompañado de Fernando Zavala. Fernando.
Hola, estimado señor licenciado. Bien, muy buenas tardes.
Todo bien, todo bien. Viendo la bolsa caer nuevamente, partió con mucho ímpetu. Se recuperó como más de 2% de lo que había perdido el día anterior, que fueron básicamente 10 puntos. Y ahora se cae de nuevo sin parar a contar de más o menos las... Será las 10 y media de la mañana. Y estamos en 4.100 puntos. 4.085 va a ser más exacto. 1.5% de caída. Con un dólar que sí se ha mantenido más tranquilo. Esta música de angustia.
Oye,
7.19.29.
Uno quiere, cuando quiere ver los precios de los activos, lo primero que ve es la bolsa, que es como el indicador más fácil, ¿no es cierto? Lo que uno tiene en la vista. A todo esto, ayer le preguntaban a uno de los miembros recién electos de la próxima convención de qué opinaba de la caída de la bolsa, y dijo: ¿y qué importa la bolsa? Una manera de no entender nada, pero en fin. Lo que yo encuentro interesante también, además de la bolsa, es tener una mirada que es un poco más difícil y que tiene que ver con precios de activos menos líquidos. Ayer me contaban personas del mundo inmobiliario que lamentablemente se pusieron en pausa varias compras de activos inmobiliarios relevantes debido al nivel de incertidumbre que estamos viviendo estos días. Estamos hablando de edificios completos o proyectos de comerciales, etcétera, donde las decisiones de inversión se habían pospuesto para después de la elección y ayer se pospusieron en algunos casos indefinidamente. Y también hoy día en la mañana he tenido varias conversas con gente que habla sobre, no está claro todavía qué es lo que va a pasar, pero hay algún nivel de incertidumbre sobre los precios de la deuda, el financiamiento, si va a aguantar el mercado de capitales chileno esta arremetida y va a aguantar en términos de precio, ¿eh? Y yo creo que eventualmente, yo no me atrevo a tirar una proyección porque el nivel de liquidez en el mundo es tan alto que es difícil, es como fuerzas contrarias acá, pero creo que podrían haber algunos ajustes en precios de activos menos visibles, quizás, menos que no estar en la pantalla todo el día, por lo menos para el normal de los comunes. No sé si le parece a usted.
Así es, pues, sí, así es. Claro, me quedé pensando en lo que había dicho este constituyente de que no importa la bolsa. Yo entiendo de dónde viene él, claro, si no está metido en el tema de las finanzas y el mundo financiero, pero al final es una demostración de que el país de alguna manera tiene mayores niveles de incertidumbre y empiezan a pasar estas cosas que dices tú. Al final el descuento de precios...
Oye, se escuchan una idea hoy día, pero increíble, ¿eh? Claro. O sea, la alcaldesa Santiago hablando de fijación de precios. O sea, de ese nivel, claro, de tontera estamos hablando.
Es que no hay que reírse, porque...
No, si no me estoy riendo, lo encuentro dramático.
Sino que hay que tratar de alguna manera de hacer ver por qué esas cosas no funcionan. Y es cosa remitirse a la literatura más... ni siquiera literatura, investigar un poquito, digamos, de las iniciativas de control de precios en lo que terminan, porque nunca terminan bien. La misma niña esta que va a ser candidato, entiendo que defendió a Maduro en la televisión, y cada uno tiene derecho a defender sus ideas, pero ahí hay un ejemplo, valga la redundancia, de controles de precios que no funcionan, que mire lo que pasó en Venezuela. Sí,
yo creo que
es lo que termina eso.
El tono pausado que yo admiro en tu persona, como que a esta altura del partido hay que pasar un poquito a la carga, ¿no? Y ser un poquito más claro.
¿Sabes lo que pasa? Que el tono ese tuyo, tan fuerte,
juvenil,
de alguna manera se ha visto este argumento de que, oye, si paren de defender, es como... A ver, hay que hablar de alguna manera con analogía. Es como que tú vayas al doctor y te diga: mira, si usted come hamburguesa todos los días, no le va a ir bien. No es que te vaya a morir mañana, probablemente. Pero si yo me digo a comer hamburguesa sin parar durante 3 años y dulce durante 3 años, me voy a morir. Seguramente el doctor te va a decir: oye, es súper malo, usted no puede parar de seguir comiendo hamburguesa. Y tú puedes seguir. Pero la cuenta te la va a pasar sí o sí, porque hay mucha literatura y es un desprecio al final al conocimiento que ha logrado desarrollar la raza humana de ciertos fenómenos. O sea,
Hay ciertas recetas de pobreza.
El voluntarismo es una gran manera de cerrar los ojos frente a la evidencia, que parte con descarte, ¿no es cierto? Que dice, yo voy a aplicar la razón para entender el mundo. Y hay muchas cosas que ya se entienden y se saben. Los controles de precios no funcionan. La mejor manera de mantener, bajar el IVA, como lo están haciendo los diputados en Chile hoy día, es una receta a un problema mayor. La mejor manera de mantener los precios estables es el Banco Central independiente. Y tienen el ejemplo acá en Chile. Y dice la gente, no, lo que pasa es que los precios han subido mucho. Vayan a cualquier país que tiene Banco Central no independiente. Y la correlación es infinita. Es tal como, dado que la gente joven entiende más con este tipo de cosas, si usted no hace deporte, se muere más joven. La correlación entre los bancos centrales independientes y la baja inflación es mucho más alta que esa, que claro, salir a trotar todos los días y vivir X años más.
Oye, bueno, un par de noticias, un poquito, una noticia positiva. Hay un grupo de inversionistas chilenos que apuestan por Chile, a pesar de todo. Y estamos hablando del grupo Luxich y Heineken, que lanzaron una oferta pública de acciones para comprar el 4,5% de la participación en CCU. Son del orden de 150 millones de dólares, no una inversión menor. Así que me imagino que la mirada a largo plazo, hay un compromiso ahí también con una empresa bien emblemática y que se mantiene y aumenta. Se rechazó, pareciera, el impuesto a los super ricos, pero se rechazó, sí, por quórum.
Te quedaste en mute. Por algún motivo, no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Se te desconectó algo? ¿Aló? Se quedó callado. Aprovechemos, Moncho, de ir al pantallazo. Estamos con Felipe Posada. Felipe Posada.
¿Cómo estás, Gonzalo? Y Fernando, buenas tardes.
¿Cómo te va? No sé si Fernando va a poder volver, pero yo te atiendo acá sin ningún problema. ¿Cómo te va? Oye, ¿qué pasa en los mercados? Bueno, la bolsa se va cayendo. No sé si tiene la bolsa local ahí para que nos comente un poco, un tono bastante rojo todo,
Sí, efectivamente. Bueno, hoy día tenemos el tipo de cambio en 711.71. Yo tengo el tick medio. Está cayendo 3 pesos. El cierre ayer era alrededor de una caída de un 0.43%. El tick mínimo fue alrededor de los 710. El TIC máximo fue alrededor de los 716.80. Tenemos una jornada que en general el cobre parece que está entregando cierta calma, a lo menos al tipo de cambio. El cobre está subiendo alrededor de medio punto porcentual, estuvo más arriba, ¿sí? Y como tú bien dices, el IPSA está cayendo 1.5% bajo los 4.100 puntos. En general una jornada bien roja para el mercado.
Tírate las más transadas, no sé si las tienes ahí, las más transadas sería interesante mirar,
Si nosotros no cubrimos la bolsa.
Bueno, señor Posada, yo lo ayudo. Entonces, SQM cae 2.5%, Vapores sube 2.6%, Santander cae 0.79%, Falabella 2.65% abajo, Chile, Banco de Chile 2.45%, Andina B 2.65%, Cencosud 3.25%, CAP sube 1%, y más o menos.
Oye, el Banco Santander recupera algo, ayer cayó 12.5%, hoy día recupera por lo menos 0.8%, pero sigue siendo dura la caída.
Sí. Bueno, señor Posada, ¿qué puede decir de afuera? Usted se tiene que preparar, sí, para la bolsa local cuando viene para acá, po. Usted sabe que yo le digo las cosas bien directamente, porque le tengo cariño. ¿Ah?
Nosotros no cubrimos la bolsa local.
Sí, pero se puede mirar una pantalla, si eso no cuesta nada, po.
Bueno, me comprometo el próximo martes tenerte la
Me parece, Cuéntenos. Gracias. Afuera. Espérate, falta un par de cosas.
Bueno, mira, en general lo que te podría comentar es que la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos está llegando a su fin. El 76% de las compañías de los S&P 500 han superado las estimaciones en ingresos al primer trimestre. Y el crecimiento de los ingresos ha estado alrededor del 10.1% para el primer trimestre. Estoy hablando year on year, primer trimestre del 2020. Uh-huh. Es el crecimiento de ganancias más alta del segundo trimestre del 2008, si no me equivoco, y las ganancias han subido alrededor de un 50.3%, que es el porcentaje subida más alto desde el primer trimestre del 2010. Okay. Así que en general tenemos un proceso de earnings seasons bastante positivo en Estados Unidos. Lo que sí, el contrapeso, esto es contrapunto, es que en este conference call que hacen las empresas una vez entregan el resultado con periodistas, en la cual los periodistas le hacen preguntas a los CEOs, han entregado a la inflación como el principal driver de riesgo en el cortísimo plazo. Así que en general Hay que estar bien atento a lo que está pasando en Estados Unidos, pero aún así las compañías siguen reportando números récords, por decirlo así.
Ok, buenísimo. Ya, Felipe, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, que estén bien. Chao.
Bueno, tenemos a Michelle Labé esperándonos y tenemos nuestras menciones, que voy a partir por Mercado G. Ustedes están viendo la volatilidad que hay en el mercado de, ¿cómo se llama?, del dólar. También el SH seguramente lo tienen, que es la bolsa local en dólares.
Yo lo miré hoy día. Bueno, usted sabe que yo lo sigo bastante.
¿Cómo está el SH?
Bajo 30. Está cayendo 1,8%. Un poquito más pronunciada la caída por la caída del dólar.
28,86. Eso llegó a estar, fíjate, el año pasado, 19 creo que estuvo, cuando cayó todo en marzo. Ese es el punto más bajo. Por ahí.
Estuvo en, no sé si llegó a 19, ¿eh? Estuvo en 20, 24, por ahí estuvo.
No, 24 en mucho rato, pero
no, en 19 tenés razón, el 20 de marzo de 2020, el pic, o sea, el punto más bajo, 19.
Estamos a 28 ahora, esa es la bolsa chilena, el IPSA, en dólares, para que ustedes sepan. Así que hablen con Mercado G, ahí los van a ayudar para hacer inversiones corto o largo. O sea, que ustedes sus conclusiones.
Short, long, ya, yeah. Long, short. Oye, nuestros amigos de Almagro, que llevan más de 20 años diseñando buenos productos inmobiliarios y ahora tienen el nuevo edificio Pedro Valdivia, que está al lado del Metro Estación Ñuñoa, aquí en Santiago, el primer Almagro a pasos del metro, y además le ofrecen 12 meses de arriendo garantizado si usted lo compra en blanco, y además con la opción de arriendo plus para que usted lo arriende por su cuenta, doblando su renta desde el día de la entrega. Toda la información en almagro.cl.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárese, para responder con agilidad al entorno cambiante en que nos movemos. El cambiante, sin duda. Generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Y tenés que salir apurado, clásico, ¿eh? Salir apurado, no encontrar las tarjetas, ya no será un problema. Desde ahora las tarjetas de débito, BCA y Visa se incorporan a tu billetera digital para que usted pueda pagar desde su celular o reloj de forma más rápida, segura y sin contacto, cosa relevante hoy en día. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Puedes ser un león de tu propio tiempo, porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde casa, además simular tu financiamiento y una tasa online, y tasar online tu antiguo auto para dejarlo en parte de pago, todo en Peugeot Store. Métanse a Peugeot Store, manejado por el gran señor Tavares. Encuentra esta oportunidad única con stock disponible, que es de los pocos que tienen stock, en store.peugeot.cl.
Vamos.
Entonces tenemos a nuestra invitada, Michelle Labé, gran amiga de la casa. ¿Cómo te va, Michelle?
¿Cómo están ustedes?
Bien, pues aquí estamos. Hemos estado mejor, digamos, pero estamos.
Bien de salud, dice.
Economista en jefe de Dominus Capital. Estamos hablando de la bolsa y efectivamente, según comentaba Fernando, yo no lo escuché, había gente de los nuevos constituyentes diciendo que qué importaba la bolsa, qué sé yo. Sería bueno partir por darle a la gente para los que no llegaran a entender, que normalmente aquí los contertulios son bastante informados al respecto, pero ¿qué relevancia tiene una caída de la bolsa como la que vimos ayer, Michelle, con lo que pasó el fin de semana?
Sí, mira, lo más importante es no es la caída de bolsa en sí misma, que claramente es una transferencia de riqueza, sino las razones por las que cae la bolsa. Y la razón por la que cae la bolsa tiene que ver con que en las elecciones del sábado y domingo, lo que transmitieron los votos de la gente es que están apoyando posiciones más radicales en términos o menos tradicionales en términos de la nueva constitución, posiciones que apoyan los derechos por sobre los deberes y que probablemente no van a apoyar o van a apoyar menos las ideas tradicionales o fundamentos tradicionales de la economía chilena, que son la propiedad privada, un banco central independiente, la subsidiariedad del Estado. ¿Por qué digo que eso, que no es tan importante la bolsa en sí misma, sino las razones? Porque lo que nosotros queremos como país es tener más empleo y mejor nivel de vida. Y lo que demuestra la caída de la bolsa es que aquellos que invierten en la economía, aquellos que tienen la plata para invertir y que por lo tanto son los que generan los empleos, porque aquí el que genera el empleo es el que está invirtiendo, hoy día no están confiando en nosotros. Por lo tanto, va a disminuir la inversión, va a disminuir, al disminuir la inversión, disminuye el empleo, disminuye la creación de empleo. No es que vaya a disminuir el empleo actual, pero sí empieza a disminuir la creación de empleo, y eso lo que genera es un Chile más pobre, que es lo que nadie quiere. Por lo tanto, sí es importante lo que pasa en la bolsa, no tanto porque los distintos señores dueños de las acciones, señores o señoras, ¿no es cierto?, dueños de las acciones, puedan estar más o menos pobres, sino porque está reflejando que es muy probable que en el futuro nuestras condiciones de vida no mejoren a la velocidad que venían mejorando, porque van a irse las inversiones a otros lugares. Lamentablemente, que pese a lo que dice toda la propaganda y la doctrinaria, ¿no es cierto?, la gente no muere de mala distribución del ingreso, muere de hambre, muere por poca salud, y para generar empleos que permitan que la gente tenga sus ingresos, para generar ingresos públicos, para poder tener mejores hospitales, no sirve de nada la distribución de ingresos, sirve el crecimiento, y para tener crecimiento se necesita inversión. Por lo tanto, ese es el mecanismo.
La bolsa, bueno, está clarísimo con tu explicación, ha sufrido un golpe duro, ha caído, estoy viendo, ahora está cayendo 1,4%, ha caído más de 12% en dos días.
Así es.
Y que yo hablaba al principio del programa que me había llamado la atención conocer algunos casos de activos, transacciones que se suspendieron o separaron, activo inmobiliario en ese caso. También he sabido que algunas posibles compras de empresas están como más bien on hold. ¿Qué otros activos precios de activos podrían verse afectados, y en qué magnitudes crees tú debido a lo que sucedió el fin de semana?
Todos los activos de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú valoras un activo de riesgo, cuando tú decides si comprar o no comprar una empresa, cuando tú decides, ¿no es cierto?, si comprarte o no comprarte una casa, lo que hace, o la gente, por ejemplo, que se compra departamentos chiquititos pensando en el futuro, en su futura pensión, y que por lo tanto ese departamento lo va a poder arrendar para cuando esté viejo y recibir de ahí un ingreso. Bueno, uno lo que hace es valorar a qué precio va a poder arrendar ese departamento futuro, ¿no es cierto? Y lo que pasa cuando tú ves que la economía no va a tener ingresos, cuando tú lo que estás, porque al final lo que dice la bolsa es: vamos a poder vender menos, por lo tanto las empresas valen menos. Y vas a poder vender menos porque la economía va a crecer menos, porque va a haber menos ingresos de las personas.
¿Crees tú que los precios de financiamiento también deberán cambiar, los precios de la deuda, o no?
Claramente. ¿Por qué? Porque desde afuera, y de hecho ya lo han publicado un par de diarios afuera, cuando te evalúan, lo que te dicen es: mira, yo lo que necesito hacer, yo voy, ¿no es cierto?, y pido financiamiento. Financiamiento que necesitamos para pagar el IFE, financiamiento que necesitamos para pagar, aumentar la red sanitaria. Todo ese financiamiento hoy día lo estamos consiguiendo afuera. Pero resulta que el señor de afuera que nos presta la plata, lo que necesita saber es si tú se la vas a poder mandar, pagar de vuelta. Porque nadie te presta plata para que tú no se la pagues. Y cuando evalúa, dice: pucha, pero si estos señores se están comprometiendo a tener además una agenda de mínimos comunes gigantesca, además se están comprometiendo o van a probablemente comprometerse, y esa es la incertidumbre, en una constitución de puros derechos donde el Estado va a tener que pagar todo, ¿de dónde van a sacar plata para pagarnos? Entonces me le cobro más caro mejor, porque es posible que no me paguen. ¿Y eso qué significa? Que suben las tasas de interés de todas las deudas, y por lo tanto se nos hace mucho más caro endeudarnos, tanto a nivel país como a nivel individual.
Claro, estaba pensando que un buen símil de lo que es el IPSA...
Perdón por lo básico de la explicación.
No, yo te voy a dar una más básica, y no sé si me va a salir bien, pero El Economist inventó el índice Big Mac, que es una buena manera de comparar precios entre países, ¿no es cierto? Porque el Big Mac parece muy simple, pero al final tiene un montón de insumos de la economía metidos adentro, porque detrás de un pan, claro, para hacer un pan hay que comprar chico, hay que está mano de obra, hay una vaca que si no tiene el país la tiene que importar, también hay mano de obra para hacer la hamburguesa, bla, 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 y transporte, bla, y entonces... Sí, es un buen resumen de a qué precio es capaz de vender internamente y con qué velocidad suben también de precio la economía, sirve para comparar entre economías. El IPSA es un súper buen resumen de lo que pasa o de la expectativa de lo que va a pasar en la economía de Chile. En el fondo, si te dicen 10% menos, es porque hay muchas empresas que hacen negocio en Chile. Sí, y que trabajan, a las que les va a costar más vender, les va a ser más caro endeudarse.
Pero a la gente no le importa la economía de Chile. Yo creo que el IPSA es un buen resumen de lo que va a pasar con los ingresos de todos los chilenos. Porque la verdad es que eso es lo mismo que la economía.
Claro, es el otro lado de la...
Es el otro lado de la moneda. Entonces, cuando tú dices que la economía no va a crecer, a nadie le importa. Pero cuando tú dices tus ingresos no van a crecer, no vas a tener para comprar más. Entonces la cosa cambia.
Claro.
Buenísimo.
Ya, pues,
clarísimo.
Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo creo que nos queda mucha pega de ¿cómo se llama? De educación financiera en Chile.
Justo me llegó
un comunicado de educación financiera para todos los colegios de Chile, una plataforma Centro UC de políticas públicas con el Banco Santander. Encuentro súper bueno. Porque yo creo que gran parte de los problemas que tenemos es que la gente como que dejó de creer que estas cosas son verdad, que quizás antes no las entendía y confiaba en los criterios de los expertos, pero hoy día dicen, si están haciendo, como dicen, política del terror y qué sé yo, no es política del terror.
Lo que pasa es que efectivamente los cambios no son automáticos, entonces la gente deja de creerlo, pero los cambios se dan. Y uno no vive dos días, uno vive cada día más, ¿no es cierto? Y probablemente nuestra expectativa de vida, dada la edad que tenemos hoy día, está cerca de los 90. Y por lo tanto, nos quedan muchos años por delante.
Okay. Buenísimo, Michelle, un abrazo.
Gracias, Michelle. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Adiós. También. Adiós.
Chao. Oye, estuve siguiendo la historia, no sé si lo viste, de cuánta plata recibieron los hackers que se tomaron el... Colonial Pipeline, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Porque tú sabes que detrás de ese ataque hay toda una industria que le llaman Ransomware as a Service. De verdad, ¿eh? Donde hay un grupo secuestro. De hackers que desarrolla esta cuestión y lo pone a disposición de una comunidad y ellos se quedan con el 20% de lo que se cobre. Se habla ya de 90 millones de dólares que habría pagado la compañía para que le liberaran los sistemas.
¿Y cómo no los pillan?
Bueno, para que veas tú. Ciberseguridad.
Increíble.
Ya, un abrazo.
Gracias.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla.